Buenos días. Tenemos hoy con nosotros también a estas horas de la mañana, que le agradecemos que madrugue con nosotros, al profesor Elías Díaz, para hablar de aquel terrible verano de 1936 y de las peripecias trágicas que vive Miguel de Unamuno en todo ese verano, verano realmente trágico. Y el otro día pues habíamos hablado un poco de la primera posición que él tiene cuando se produce la sublevación militar, de la idea que él tiene de que, hombre, de alguna forma hay que apoyar, puede ser una rectificación ante lo que él consideraba errores de la República, la idea de que, bueno, que de alguna forma pues eso puede significar una defensa de la civilización cristiana. Entonces, ya el otro día hablábamos también de las noticias que van llegando y van conmoviendo su ánimo, de algunos de los fusilamientos que se van produciendo, del diputado de Izquierda Republicana, del diputado socialista de Salamanca. Pero hay como ese momento que parece que ha quedado, y ese momento del 12 de octubre, ¿no? Del 36, se va a celebrar un acto en la universidad, eso es lo que se llamaba entonces, en aquella época, el Día de la Raza, ¿no?
El Día de la Raza.
El Día de la Raza. Y van a intervenir nada menos que está el obispo de la ciudad, el gran...
Preside Unamuno como rector.
Preside Unamuno como rector.
Y tiene a su derecha a Carmen
Polo. A Carmen Polo, la mujer de Franco, y está también... nada más y nada menos que el general Millán Astrain,
sí, que realmente,
y el escritor muy conocido, probablemente más conocido después, pero bueno, ya entonces conocido, que era José María Pemán, en aquel momento todavía joven, y adalid de lo que había sido el golpe del 18 de julio. Entonces, en ese clima parece que hay, antes de que empiecen los hechos, el Unamuno que llega viene con una carta en la chaqueta, ¿no? Sí. Y es una carta... donde alguien le pide ayuda, ¿no? Le pide auxilio. ¿Quién le pide auxilio a Unamuno?
Sí, mira, en ese acto del 12 de octubre, que es el punto de inflexión definitivo del Unamuno, que después de vivir y sufrir ese terrible agosto del 34, pues...
¿El 36?
Perdón, del 36, pues el 12 de octubre es la fecha simbólica. Bueno, en ese acto que preside Unamuno, tiene a la derecha a Carmen Polo de Franco, a la izquierda tiene al obispo Play Daniel, el que ha declarado que la guerra es la cruzada, y yo la verdad es que no sé bien, está también, me parece que también estaba en la mesa el vicerrector Esteban Madruga, pero me parece, bueno, y lo que no sé es que pintaba en esa mesa, en la misma mesa que pintaba Millán Astrain. Porque si ya había una representación, digamos, del máximo poder político, pues estaba representando a su marido, estaba Carmen Polo de Franco, ¿no? Y yo no sé bien, pero de hecho estaba Millán Astrain. Bueno, en ese Día de la Raza, los que intervienen en el acto son cuatro profesores, son Ramos Los Certales, Beltrán de Heredia, un dominico, y luego habla Maldonado, otro catedrático de Salamanca, y finalmente Pemán. Es los cuatro que hablaron. Bueno, pues hicieron el Día de la Raza, y además en ese momento, en la guerra 36, pues hacen unas intervenciones pues bastante patriótico, exaltadas, digamos, sobre todo Maldonado y Pemán. Y al terminar la intervención de Maldonado y de Pemán, que fue el último que habló, es cuando Unamuno se levanta, y todo el mundo lo vio que era normal, porque ya clausuraba el acto y era el rector. Y entonces se levanta Unamuno para hablar, y es cuando Unamuno, que había ido, digamos, cargándose de todos aquellos contenidos muy críticos de vascos y de catalanes, y muy de exaltación de la España y de crítica a la anti-España, es cuando habla Unamuno, y cuando Unamuno dice esas terribles palabras que luego vamos a volver. Pero en relación con lo que preguntabas, Unamuno ese día está comprobadísimo, porque el sobre en el que él garrapatea lo que va a decir luego, pues es una carta que él ha recibido de la mujer de Atilano Coco. Atilano Coco es el pastor protestante de Salamanca, el alter ego de Unamuno, con el que Unamuno paseaba y hablaba de religión continuamente, es decir, una persona insustituible para don Miguel. Bueno, ese hombre es detenido, y en ese momento la mujer teme seriamente, como así ocurrió, que luego le fusilaron, teme seriamente por su vida. Las acusaciones es que era protestante y masón. sencillamente. Y claro, la mujer dice, bueno, pues es que a mi marido le hicieron masón, me le hicieron masón cuando estuvimos en Inglaterra, porque allí es masón mucha gente, y como era pastor protestante, pues le hicieron masón. Dice, si la reina también lo es, y bueno, en fin, los cargos eran masón y protestante. Y la mujer ya está desesperada, ha hecho gestiones, y con el propio Unamuno, y ve muy difícil que se pueda salvar. Y le ha escrito a Unamuno unos días antes, le ha escrito precisamente creo que el día 29 de septiembre, en que Unamuno cumplía años, 72 años del 36. Y entonces Unamuno lleva la carta, y la lleva doblada, y en el sobre de esta carta, Unamuno, pensamos todos que Unamuno lleva esa carta para plantear allí a alguna de las autoridades, si hubiera ido Franco, o quizás la mujer de Franco, pero lleva la carta para darse fuerza de lo que está ocurriendo y al mismo tiempo para quizás poder intentar una última gestión para salvar la vida de este hombre. El hecho es que en esa carta Unamuno, cuando ve, esto claro, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí es a ciencia cierta es que Unamuno lleva esa carta y que la tiene encima de la mesa. Si lleva la carta allí para tomar notas, es decir, es donde tomó las notas, parece que lógico es pensar que lleva la carta porque quiere enseñársela a alguien importante, la mujer de Franco o alguien, para a favor de Atila Nococo. O bien hizo esta gestión y no encontró recepción en ello, o bien no se atrevió, dado el clima reinante, el hecho es que Unamuno, después de escuchar esas palabras, los que habían intervenido, y después de ver el fracaso que él va a tener o que ya ha tenido en la gestión para salvar la vida de este hombre, es cuando es Unamuno, con el apasionamiento de esos momentos y la carga de derrota y de frustración que tiene, es cuando Unamuno se levanta y pronuncia aquellas palabras que se han reproducido y distorsionado también bastantes veces. Lo sustancial de esas palabras, yo creo que la versión más fidedigna es la que recoge Emilio Salcedo. Emilio Salcedo ha reconstruido, pero Emilio Salcedo fue, en mi opinión, su mejor biógrafo. Además vivía en Salamanca, de una familia que estaban en el acto del 12 de octubre, es decir, que es la versión recogida de manera más fidedigna. Y dice Emilio Salcedo que las palabras Unamuno, que reconstruidas, porque exactamente grabadas no están, pero dice Emilio Salcedo que las palabras de Unamuno en ese momento fueron de la manera más aproximada a las siguientes. Se levanta don Miguel y dice, dije que no quería hablar porque me conozco, pero se me ha tirado de la lengua y debo hacerlo. Se ha hablado aquí de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo he dicho otras veces, pero no, la nuestra es solo una guerra incivil. Nací arrullado por una guerra civil y sé lo que digo. Vencer no es convencer. Y hay que convencer sobre todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión. El odio a la inteligencia que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, pero no de inquisición. Se ha hablado también de los catalanes y los vascos, llamándoles la anti-España. Pues bien, con la misma razón pueden ellos decir otro tanto, vascos y catalanes. Y aquí está el señor obispo catalán para enseñaros la doctrina cristiana que no queréis conocer. Anoto yo, entre paréntesis, el obispo permaneció callado y no dijo en absoluto nada a la invitación que le hacía Unamuno de hablar. Y sigue Unamuno. Y yo, que soy vasco, llevo toda mi vida enseñándoos la lengua española que no sabéis. Ese sí es imperio, el de la lengua española. Y no, y cuando Unamuno está en esto, es cuando Millán Astray, que ya le había interrumpido varias veces cuando Unamuno está diciendo estas palabras, es cuando Millán Astray se levanta y dice aquello de muera los intelectuales. Y entonces cuando la gente le dice, bueno, los intelectuales, bueno, los malos intelectuales, dice Millán Astray. Y entonces sigue increpando a Unamuno. Claro, Millán Astray no hablaba, no tenía que hablar, es una intervención absolutamente fuera de lugar. Cuando Millán Astray dice esto, de muera a los intelectuales, y sigue hablando ya de manera borbotones y con un apasionamiento que apenas ya casi le entiende, en el mismo Unamuno le replica a Millán Astray. Millán Astray vuelve a replicarle en tono cada vez más exaltado. Es cierto que el guardaespaldas de Millán Astray, que está detrás de él, carga su metralleta, y a partir de ese momento ya es inaudible absolutamente lo que se oye. Quiero decir, lo que sí hay es que Unamuno estaba en pie hablando en su intervención, y lo que hay es que la mujer de Franco le toma del brazo y le acompaña para que salga del acto, en medio de los insultos, de las increpaciones y de las amenazas del público que presente, que era, claro, falangistas y adictos absolutamente al alzamiento militar. Unamuno, en fin, sale, se va a casa y incluso él cree, sigue creyendo, bueno, que aquello es lo que ha sido, pero que tampoco da lugar a más, que ha sido un acto con las autoridades, y va por la tarde al casino de Salamanca. Y esto ya sí, hay testimonios incluso familiares míos directos. Va al casino, míos, que decir, de mi familia, ¿no? Va al casino de Salamanca y cuando entra en el casino, de manera casi absolutamente unánime, se produce un rechazo de la gente temerosa de que aquello que ha hecho Unamuno es, hoy diríamos, un acto de valor cívico extraordinario, pero claro, en la Salamanca de estos años de locura y de que con la que nadie quiere sentirse contaminado y por tanto es rechazado como un réprobo, nada menos con Unamuno en Salamanca, y este hombre tiene que salir del casino, marchar a casa. Y a partir de ese momento, 12 de octubre, Unamuno ya, se puede decir que ya permanece refugiado, vigilado por la policía en su casa, y sin embargo, a partir de ese momento es cuando Unamuno comienza a escribir ciertas cartas de crítica, ya sin ninguna duda, a las barbaridades que están ocurriendo en la España sublevada, en la España de Franco y en la España de Mola, con el que es muy crítico, con Mola es terriblemente crítico, y sobre todo, además de estas cartas a Quintín de Torre y las cartas a Mari Garelli y Lorenzo Ayuso, sus editores italianos, que son las cartas cargadas de juicios certerísimos. Esta no es una guerra de la que vaya a salir la paz. Aquí lo que va a salir es la victoria de unos y la derrota y el olvido de otros, y las críticas fortísimas a los vencedores, ya clarísimamente dicho todo eso, además de estas cartas que digo son importantísimas y entrevistas que también sigue haciendo Unamuno, pero hay sobre todo el comienzo del que antes has mencionado tú. Y es, aunque él había empezado a tomar notas en agosto, pero a partir de ese momento es cuando ya Unamuno decide empezar a preparar este libro con las notas que ha ido tomando este libro.
Sobre el resentimiento,
que es el resentimiento trágico de la vida, notas sobre la guerra civil.
Y hay algunos que han, digamos, hecho una cierta literatura de esa Salamanca, ¿no?
Sí, me permite novelas... para concluir un poco este mundo de los horrores, en el que acabó ya de decir, ya está decidido, pero de ahondar profundamente en la herida de Unamuno, es que efectivamente a los pocos días de estos hechos que estamos hablando de octubre, sabe ya que su discípulo, el rector de Granada, ha sido fusilado. Lo sabe en ese momento. Él no se había enterado todavía, lo sabe, y también, sobre todo, sabe que el 8 de diciembre, un poco después de estos hechos, el 8 de diciembre también recibe la noticia de que efectivamente Atilano Coco, el pastor protestante, ha sido fusilado. Es decir, que son, además de los fusilamientos anónimos, que Unamuno lo describe en estos hechos, en estas notas y en este libro de la demencia, de la miseria moral que se va imponiendo en el país, de gentes que va buscando rojos a quien asesinar y que entran van a los pueblos buscando a alguien, y ahora está permitido matar, aprovechar, esto ya es algo que se puede hacer. Y dice Unamuno en un momento, dice, da asco ser hombre, es decir, la situación en la que estamos moviéndonos. Y por tanto, todos esos hechos son los que van socavando esa actitud primera de Unamuno y la muerte de estas personas y los textos que va recogiendo en el sentimiento trágico de la vida es lo que le hace decir, digo, por si esto nos da pie a seguir con los análisis, es donde Unamuno dice que esta guerra le va a hacer repensar de nuevo toda la historia de España y su actitud en relación con España. Y yo he dicho al hilo de esto que la guerra civil, yo creo que a la vista de todos estos textos, reabre la conciencia y la consciencia en el viejo Unamuno. La conciencia ética, pero también la conciencia intelectual. Es decir, creo que lo ocurrido en todo ese tiempo es más profundo de lo que a veces se señala. No es simplemente que estuvo con unos y luego con otros, no. Porque él critica cosas de unos y otros. No olvidemos, que esto hasta ahora no lo hemos dicho, que Unamuno, cuando empieza la guerra, le preguntan, pero usted, Unamuno, le preguntan periodista en el 35, le preguntan periodista, pero usted, Unamuno, que critica a unos y otros, usted va a ser neutral en la próxima guerra. Se hablaba así en finales del 35. Usted va a ser neutral en la próxima guerra. Fíjate, qué frivolidad del periodista, ¿no? En la próxima guerra usted va a ser neutral, y es donde Unamuno le dice algo que conviene que dejemos aquí dicho. Unamuno le contesta: yo jamás, neutral jamás, porque neutral es el que se desinteresa, se desentiende de unos y otros, el que está en el medio desinteresándose, desentendiéndose, ¿eh? La palabra desentendiéndose es muy importante, que no quiere saber de unos y otros, y yo jamás seré eso, yo seré alterutral, alterutral, que quiere decir con unos y con otros, dice Unamuno, con unos y con otros, uniéndolos, fundiéndolos e incluso confundiéndolos. Bueno, es una construcción semántica muy propia de Unamuno, pero en definitiva la idea de que él va a poder reconstruir esa alterutralidad. Y yo creo que el final, el Unamuno del 31 de diciembre, ya con este libro muy avanzado de notas y de reflexiones, pues Unamuno ya creo que sí recupera esa conciencia ética, esa conciencia crítica, y al mismo tiempo la consciencia, porque se puede decir que había sido inconsciente. Yo creo que se hace, si Unamuno hubiera seguido viviendo, creo que hubiera sido más ilustrado en el sentido de razón crítica, menos frívolo a la hora de descalificaciones de la razón.
En el contexto de ese verano del 36, que te cuenta que efectivamente está al principio allí en Salamanca, el propio Franco, ¿no? Después ya va a ver lo de Burgos y todo eso, pero no hay ningún sector dentro de los que apoyen que, a pesar de todo, esté más cerca de él.
Unamuno está más cerca de Franco. Unamuno incluso en algún momento
cree que de alguna forma Franco
en alguna de las cartas que he mencionado antes dice: bueno, este pobre Franco, como un poco casi disculpándole de que mucho de lo que ocurre, que es él no lo sabe o que no lo controla, y sin embargo yo creo que es el último apoyo que le queda teóricamente, aunque no le hacía caso, y se da cuenta de que no le hace caso, y que las depuraciones y todo esto, ya prueba está la ejecución allí en Salamanca de Atilano Coco. O sea, el fondo Franco es un cínico que está jugando con la buena fe de Unamuno. Pero también Unamuno, de alguna forma, mientras se sepa que no ha atacado directamente a Franco, es la última defensa que le queda. Y sin embargo, en las cartas que escribe Unamuno, al que le somete a unos dicterios y a unas críticas, a Mola.
Pero yo decía, más allá de los militares, o de ese silencio que has expresado allí del obispo, que efectivamente se está entrando en toda la negociación de la carta esta colectiva, sí, y todo eso, sí, sí. Pero los jóvenes falangistas, ¿qué relación tienen con él? Porque sí se ha tematizado, pero no sé si literariamente o incluso históricamente.
Sí, vamos a ver, los jóvenes, él había atacado también al fascio, y tampoco, bueno, hay el precedente de que cuando Unamuno en el año, no sé si fue en el 35, cuando Primo de Rivera, cuando José Antonio Primo de Rivera fue a Salamanca, pues Unamuno fue al mitin de Primo de Rivera. Esto en el, creo que fue el 35, tendría que poner los datos, pero Unamuno imprudentemente, pero bueno, Unamuno era así, porque era muy especial. Entonces Unamuno se apunta a ir al mitin de Primo de Rivera, y luego va también a la comida que tienen los falangistas con Primo de Rivera, y él tenía buena relación con Francisco Franco, que era un poco, Francisco Bravo, que era el líder de los falangistas de Salamanca. Ahora, ¿qué ocurre? Que desde que, y por tanto, cuando se produce la sublevación y Unamuno está en esa actitud, pues la relación con Bravo y la relación con los falangistas pues de Salamanca, bien, una buena relación. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando empieza a imperar el terror y el crimen, es más, yo creo que se puede decir que por lo menos la mayor parte de los falangistas representativos de Salamanca, yo por lo menos no tengo referencia de que fueran ellos los que participaran en los crímenes. Sin embargo, sí, falangistas que vinieron, claro, solían hacerlo, ir a otros sitios, los de otros lugares. Puede que los falangistas de Salamanca fusilaran en otros sitios. Conclusión, que Unamuno no tuvo después ya de esto una relación muy directa, pero sin embargo hay cartas con Francisco Bravo, el falangista de Salamanca, es decir, que tuvo esa relación. Y luego Unamuno muere hablando con Bartolomé Aragón, que es también un falangista que está en el frente del norte con Mola, y que visita a Unamuno el 30 de diciembre. Es decir, que Unamuno recibe a este, que es un falangista y que es una persona total combatiente y adicto absolutamente a la sublevación militar. O sea que Unamuno mantiene esas relaciones personales, pero no le valieron de nada a la hora de evitar ninguna de las barbaridades que se cometieron.
Hay una cosa que el otro día hablábamos de cuando se produce la muerte, el texto verdaderamente impresionante de Ortega, en de los artículos más impresionantes, cuando él está en París y le llega la noticia y él escribe el artículo para la Nación de Buenos Aires. Pero hay también un testimonio que de Machado, que leíste en la conferencia, que era enormemente impresionante, ¿no?
Para mí es el texto, de alguna forma
Machado, cuando le preguntan qué ha significado al final la figura de Unamuno y cómo ve él esta desaparición.
Claro, porque cuando tiene lugar la muerte de Unamuno el 31 de diciembre, está hablando con Bartolomé Aragón, que, como digo, es este que ha venido del frente, que está con Mola. Y entonces, claro, ahí hay sospechas infundadas, hay que decirlo enseguida, de que este Bartolomé Aragón, que es un joven falangista, pues que hubiese podido ser enviado por Mola sencillamente para eliminar a Unamuno. Y claro, como Unamuno muere repentinamente, hablando con Bartolomé Aragón, que estaban los dos solos en la casa, vamos, estaba una empleada del hogar, que diríamos hoy, al final de la casa, pero estaban solos ellos dos hablando, y Unamuno inclina la cabeza sobre la mesa camilla donde estaban hablando y ya no la levanta. Y entonces Bartolomé Aragón, con el que yo hablé detenidamente hace años, Bartolomé Aragón, también lo ha contado por escrito él mismo, pero Bartolomé Aragón, claro, se asusta muchísimo y se levanta y empieza a gritar por la casa, llama a la sirvienta de la casa y dice: ¿qué pasa esto con don Miguel? ¿Que ha muerto? Y dice: yo no le he hecho nada. Parece que la expresión es: yo no le he hecho nada. Claro, yo la verdad es que cuando hablé con Bartolomé Aragón hace años, iba yo un poco detectivescamente sondeándole, porque podía haber sido que Bartolomé Aragón hubiera sido, digamos, ejecutor involuntario indirecto. Quiero decir, yo le pregunté: ¿pero usted le llevó algo? ¿Le llevó una bebida? ¿Le llevó unos bombones? ¿Le llevó alguna cosa? Yo pensando, digo, a ver si todavía de ahí sale que alguien pudo utilizar, sabiendo que Bartolomé Aragón era amigo de él, y llevar. Bueno, entonces muere Unamuno. En ese momento Bartolomé Aragón no tiene nada que ver en la muerte, estaba ya hablando con él, y es cuando Unamuno dice: no, Dios no puede abandonar España, etcétera, pero ya claramente en rechazo a los falangistas. Y como me preguntabas antes, ¿qué vuelve a ocurrir? Bueno, pues cuando vuelve a ocurrir que en el entierro los falangistas le sacan en hombros, y por tanto son los que le utilizan para enterrarle, le llevan al cementerio a hombros de varios falangistas, y ahí es donde se produce el fin de Miguel de Unamuno, y ellos me dicen: presente, Miguel de Unamuno presente, como si fuera uno de los suyos. Por cierto, que aquí, si me permites, una pequeña anécdota, pero que demuestra también el desconocimiento actual. Hace muy poco tiempo, hace un año, dos años así, en la radio española, cuando estaban hablando de este tema, hablaban del entierro de Unamuno, y cuando dicen: no, y le llevaron al cementerio, y allí los falangistas con el brazo en alto, uno de ellos gritó: Miguel de una camarada, Miguel de Unamuno. A lo que ellos unánimemente contestaron: presidente. Para cualquiera de nuestra generación, claro, ante el grito Miguel, camarada Miguel de Unamuno, lo que se contestaba era: presente. Pues pasados los años, el presente ese no significa nadie. Y contestaron todos: presidente. No sé de qué sería presidente. Esa fue, digamos, la relación que ya tuvo él con los falangistas. Él les había hecho críticas al fascio y las cartas estas que menciono antes están llenas.
Bueno, y Machado, porque nos quedan pocos minutos.
Las cartas están llenas de críticas a la falange, ¿saben? Como los nuevos héroes locos, totalitarismo, que es igual de malo que el otro totalitarismo y tal. Pero yo creo que incluso sería no cabría mejor cierre que estas palabras de Unamuno. Efectivamente, cuando se discute cómo ha muerto Unamuno, si la han matado, al final con quién estuvo, etcétera, después del 12 de octubre, Machado escribe lo siguiente: Unamuno ha muerto repentinamente, como el que muere en guerra. ¿Contra quién? Contra sí mismo. ¿Acaso también, aunque muchos no lo crean, contra los hombres que han vendido a España y traicionado a su pueblo? Contra el pueblo mismo, contra el pueblo mismo, no lo he creído nunca ni lo creeré jamás. Es decir, que yo suelo decir que el poeta ve más certeramente que muchos de los analistas que en ese momento están ocupándose de analizar todos estos vericuetos y todas estas, digamos, diversidades y pluralidades de Unamuno. Yo creo que Machado vio claramente que no era contra el pueblo, que contra el pueblo Unamuno no habría estado nunca, y lo resalta de manera muy, muy importante. Y sobre todo dice incluso: ¿contra quién? Dice: contra sí mismo. Uh-huh. Me parece muy acertado, contra sí mismo. Es decir, que, pero ese contra sí mismo es el que yo digo que de ese contra sí mismo hubiera salido una repensar España, repensarse a sí mismo, y que hay una recuperación de la conciencia y de la conciencia de aquel viejo liberal con tantos
rasgos. Sí, que tiene que ver con lo otro que has dicho, ¿no? Neutral nunca,
alterutral. Sí,
la idea de la fusión de las dos.
Alterutral es con unos y con otros.
Con unos y con otros.
Ahí siempre lo que nos queda es la duda. ¿Es una alterutralidad equidistante? No. Yo creo que él, por ejemplo, no era equidistante entre la generosidad y la miseria. No es que diga, vamos a encontrar un punto medio. No. Uh-huh. Es decir, la alterutralidad es siempre en una línea donde se excluye la equidistancia entre dos diferentes barbaries. Y por lo tanto, sí, una equidistancia entre una España que no rechazara, bueno, pues el sentido de la espiritualidad, que le parecía que era, con, en fin, algo apreciado. Porque él, cuando habla de en esa espiritualidad, cuando él habla en la guerra, habla de la civilización cristiana, que dice, luego Franco me lo ha tomado, dice Unamuno, cuando habla de salvar la civilización cristiana, que no hay que olvidar que Franco es un luterano. Aunque decir, no pertenecía formalmente a una iglesia, sí, pero que su espíritu es luterano. Cuando él dice civilización cristiana, cristiana, no dice católica.
Pero con lo cual, efectivamente, lo del tema del pastor protestante es todavía más fuerte para él.
Fuerte todavía,
el que venía de esa vivencia
protestante. Claro, él dice cristiana y no católica. Quiero decir, entonces, bueno, sí hay una cierta alterutralidad y equidistancia de decir, bueno, no hay por qué eliminar ese componente de espiritualidad, de infrahistoria, de la España de siempre, del pueblo de fondo, etcétera, con lo nuevo, con lo moderno, con el racionalismo. Y esa era la alterutralidad y la equidistancia, no equidistancia entre barbaries extremas, que eran fundamentalmente los totalitarismos. Ahí en las cartas últimas es el totalitarismo bolchevique y el totalitarismo fascista. Uh-huh. Y la crítica también a la religiosidad católica, ahí sí habla la palabra católica como símbolo también de la nueva barbarie.
Bueno, pues agradecemos muchísimo a Elías Díaz que nos haya traído ese trozo de historia, que era la mejor manera de empezar este enero del 2007, recordar lo que fue aquel diciembre de 1936. Y animamos a nuestros amigos a seguir leyendo a don Miguel de Unamuno, y también, aunque este libro, le decía yo a Elías, que a mí me ha costado mucho encontrarlo, no se ha reeditado, El resentimiento trágico de la vida, notas sobre la revolución y la guerra civil española.
Sí, la verdad que sería un libro que sería interesante.
Muy bien,
pues muchas gracias por la invitación.